La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Muy buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? En este primer programa del año 22. Los dos patitos que le gusta decir al profesor. Es verdad, los tres patitos. Uno sí. Que va por delante.
Sí.
Y después otros dos.
Exactamente.
Don Ramón, ¿cómo hemos empezado el año?
Pues yo creo que no tan mal como se podía esperar, aunque ha habido un bajón de actividad tremenda con el Omicron. Indudablemente no han sido las navidades explosivas de alegría que se esperaba hace un par de meses. Yo creo que...
Bueno, de alegría sí, de ventas no tanto, no, claro.
De alegría, yo he notado las calles tristes.
¿Sí? ¿Usted cree que han estado tristes?
La gente ha salido un poco a la calle, ha habido mucho miedo, sí.
¿Y usted ha estado triste o ha estado contento?
Yo, normal, no es para tirar cohetes tampoco la situación en que estamos. Finalmente, bueno, hemos superado las fiestas porque esto es un milagro, la economía española es un milagro que pueda funcionar con tantas fiestas y tantos puentes. Es una cosa increíble. Y
bueno, será por los ingenieros de caminos, canales
no,
y puertos,
no,
ya saben.
Yo creo que hay una estructura económica que funciona con una capa de población que pueden ser de los 20 millones de ocupados, pueden ser 2 o 3 millones que tiran de lo demás. Es impresionante.
Bueno, claro,
las estaciones de esquí han estado llenas, los viajes a extranjero bastante...
Bueno, pues en el extranjero la verdad es que ibas allí y aquello sí que era un funeral. Don Lorenzo, ¿qué
sí,
tal?
Sí, buenas noches. Pues yo bastante optimista respecto al nuevo año. De todas formas, le iba a comentar a don Ramón que también hay una economía del ocio, es decir, que también esos fines de semana o esas festas o días festivos también suponen actividad o pueden suponerla, ¿no? Es decir, son los periodos en los que la gente gasta también, ¿no? Y por lo tanto son también motor de una serie de servicios, ¿no? Como lo comentabas.
El sector cuaternario.
Efectivamente, ¿no? Y en cuanto al año, yo la verdad es que soy optimista, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en estos momentos el final de la pandemia, una especie de traca final.
Ha dicho la OMS, que es verdad que se equivoca una vez sí y otra también, pero ha dicho que no se puede afirmar que este 22 va a desaparecer la pandemia.
También, bueno, sí, yo estoy con la OMS.
Yo, sin embargo, creo que, y además también están diciendo que el nivel de contagios va a ser masivo, absolutamente, que un contagio generalizado y en muy corto tiempo de plazo de la población en general va a llevar a una inmunización colectiva, pues a base simplemente de que todo el mundo lo va a coger. Afortunadamente es un virus en estos momentos el que está viniendo, que parece que es muchísimo menos agresivo que variantes anteriores, y yo creo que va a ser la solución al problema, ¿no? Y en ese sentido yo no me veo con problemas de pandemia para el mes de marzo. O sea, esto va realmente
sí,
muy
usted
rápido.
¿Usted cree que en primavera...?
Bueno, la OMS mismamente ha comunicado que entre 6-8 semanas el 50% de la población europea iba a estar contagiada o haber pasado por el virus, ¿no? 6-8 semanas nos estamos poniendo a mediados de febrero, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo ojalá tenga usted razón. Estoy aquí con dos economistas. A mí hay una noticia... una noticia de esas bien documentadas, una noticia de verdad, no un bulo ni una chorrada, que me ha llamado la atención y que quería que me hicieran ustedes su comentario al respecto. Ha crecido el empleo en casi 700.000 personas, pero resulta que todo ese empleo es
gran parte público.
Es público, de hecho, la cantidad, me recordó usted el otro día, don Lorenzo, que el empleo privado se ha reducido en del orden de 100.000 personas. O sea,
un poquito
que,
menos, pero
que el neto
al previo a
el neto es empleo público. Ese aumento de empleo, que es significativo cuantitativamente, resulta que se traduce en una pérdida de productividad del 6,5%. ¿Cómo lo traduce usted? ¿Cómo interpreta usted que un aumento de 700.000 personas, de las cuales casi todas son empleos públicos,
pues
reduzca la productividad del país?
Pues precisamente no lo han tenido en cuenta al calcular el gobierno su plan, que llegaba a un crecimiento este año del 7,5. Y luego ha venido el INE a reducirlo y ha venido también la OCDE y la Comisión Europea a reducirlo a un 4,5. Es decir, 3 puntos es mucho de 3 puntos. No será solamente por un empleo público que baja la productividad media y naturalmente al final en las cuentas nacionales eso se refleja en el PIB, claro, y una caída respecto a lo que se esperaba, que era mucho más fuerte.
Pero tiene algo que ver, o sea, es absurdo, aparentemente la realidad es tozuda, por lo tanto los absurdos que son contra la realidad pues no son absurdos, que con ese aumento de empleo se baje la productividad. ¿Tendrá que ver que es público ese empleo para la pérdida de productividad?
Pues naturalmente, porque no es lo mismo el empleo en Inditex, digamos, que en una portería de los ministerios. En los ministerios aumentan el número de porteros, de
bueno, de porteros y me imagino que de licenciados también, ¿no?
Eso es por poner un caso extremo. Y naturalmente la productividad de un ojier, pues ya solamente el título y el cargo decimonónico, pues es expresivo de que no hay aumento de productividad. El ejemplo clásico de no aumento de productividad es el peluquero. El peluquero está cobrando siempre mucho más, haciendo lo mismo prácticamente. Es un caso de...
Pero es un servicio, ¿por qué no va a dar productividad a un peluquero?
No ha ganado productividad con las maquinillas eléctricas, pero usted entra en una peluquería y tarda lo mismo que hace 20 años prácticamente. Y no gana en productividad, pero se sube el sueldo porque está subiendo con el IPC.
Con el IPC. ¿Y usted cómo lo ve esa cuestión?
Bueno, yo sí que creo que hay una correlación, digamos, con que el empleo público lleve a una disminución de la productividad, ¿no? En la medida en el tipo de trabajo que supone el empleo público. Es decir, que las ganancias de eficiencia son relativamente escasas, ¿no?
Lo
que
o nulas estaba... incluso.
Bueno, no, nulas tampoco, porque empleo público es... Hay mucho empleo público. Quiero decir, empleo público es también la educación, empleo público es también la sanidad. Ahí sí puede haber ganancias en términos de eficiencia y en productividad. Pero hay otros que efectivamente funcionario al uso, digamos, que bueno, pues resulta más difícil, ¿no? Entonces sí que puede haber una cierta correlación en ese sentido. Y es verdad que bueno, que se han, no digo maquillado, porque al final los datos están ahí, pero sí se han cubierto una realidad de una caída de actividad en la parte del sector privado, que al final, bueno, pues es quien genera innovación y quien genera actividad y dinamismo, ¿no? Y se ha cubierto con
empleo. Y como decía don Ramón, Producto Interior Bruto, ¿no?
Y Producto Interior Bruto, ¿no? Y al final, bueno, hay Producto Interior Bruto los dos, pero efectivamente, si hay más productividad del sector privado, pues hay más Producto Interior Bruto por unidad, ¿no? Pero al final, efectivamente, pues se han cubierto y eso tiene el recorrido que tiene, porque al final esos empleos públicos hay que pagarlos desde los impuestos y esto implica que en un futuro pues hay un drenaje de rentas vía impuestos y esto pues es un freno para la actividad, ¿no?
Entonces, pero bueno, me interesa un comentario que acaba de hacer don Lorenzo, es decir, evidentemente hay empleo público que puede generar productividad y no se ha
puede
producido.
Producir también, incremento de productividad.
No, correcto, pero es la misma línea de lo que decía don Ramón. O sea, un ujier, con todos nuestros respetos para los ujieres, que conozco algunos maravillosos, pues tiene poco incremento o nulo de productividad en el sistema. En cambio, pues un médico, un ingeniero, un técnico, un economista en determinada actividad, pues aunque esté en el sector público y la eficiencia sea menor, puede aportar productividad. Quiere decirse que todos esos cientos de miles de empleos públicos que han salido, pues habrá que temerse que la media son de bajo valor añadido.
Bueno, pero eso no es que haya que temerse, quiero decir, eso está en la oferta pública y en los puestos de trabajo que se han creado, que efectivamente se han cubierto, digamos, puestos de principalmente, o lo donde más ha crecido, de niveles bajos. También han crecido en oposiciones de las que se llaman grupo A1, ¿no? Las que son, personas con grado académico, etcétera, pero principalmente lo que se han cubierto pues son servicios más, digamos, de menor valor añadido, sí, claro.
Muy bien, tenemos de forma inmediata, creo que ya tenemos al aparato a don Luis del Olmo. A don Luis del Olmo, auténtico también es monumento nacional de este medio en el que estamos, de la radio. persona fantástica y maravillosa que trabajó tantos años en mi ciudad natal, aunque él es de León. Vamos, yo conozco el Botillo estrictamente por la voz de don Luis del Olmo, que en estos días ha cumplido... ¿Cuántos años ha cumplido?
85 años.
Pues le dejo que le tome usted la palabra a don Luis y que le introducimos. Muchas felicidades por su cumpleaños, don Luis.
Muchas gracias, queridos amigos.
Oye, Luis, soy Ramón Tamames y quería expresarte también mi más profunda felicitación, porque llegas además en una plenitud que ya quisiera mucha gente estar en esa, ser coetáneo tuyo tal como estás tú. Y además, yo nunca olvidaré los años que pasamos juntos, tú a la cabeza como director del programa de protagonistas, en varias emisoras sucesivamente, pero siempre con una resonancia estupenda. Y un día me acuerdo que había una señora con su hija que se quejaban de que la niña no encontraba por venir, que no encontraba un trabajo, etcétera, y la madre se quejaba aún más. Y yo le dije, señora, ¿no será usted la causa de que su hija no esté más dinámica y esté más integrada en la sociedad? Y se enfadaron muchísimo, y es la única ocasión que con un poco de vis directa, o sea, expresión tuya en el rostro, me decías, cálmate, Ramón, no sigas por ahí, porque la pobre señora se estaba poniendo cada vez peor.
Que vamos a acabar,
o sea,
mal, ¿no?
Había una libertad total de expresión, y lo que pasa es que el moderador que se dice tiene que moderar, claro. Enhorabuena, y ya sé que estás abriendo una profesión formidable, que es la de los poetas, la expresión de la poesía hablada, que es maravillosa, con maestros como Alberti o como Nuria Esper, y tú dentro ya de esa maestría.
Escuchándote, querido Ramón, recuerdo aquel tiempo que no volverá, pero que en ese tiempo hicimos juntos una radio importante, escuchada, a veces también vituperada, pero bueno, yo pienso que con aquella gente, entre ellos Ramón Tamames y los numbers one de los del periódico y de las emisoras que se daban cita a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, primero en Radio Nacional, después en la COPE, más tarde en Onda Cero, etcétera, etcétera. Pero momentos vividos que yo recuerdo con gratitud por la cantidad de entusiasmo que pusimos todos, y eso se notaba, ¿no? Porque los oyentes cuando te veían en la calle te recordaban y te decían, oiga, usted trabaja con Ramón Tamames, ¿no?, en la COPE, en Onda Cero, en Radio Nacional. Ay, en aquellos momentos.
Eso es ser humilde, don Luis, eso es ser humilde, porque a pesar de lo importante que es don Ramón, que lo es mucho y que lo ha sido más, el protagonista, y nunca mejor dicho en su programa, el protagonista de protagonistas era don Luis del Olmo, era don Luis del Olmo. Don Luis, déjeme que le haga una pregunta. ¿Usted siente que aquella radio era más libre, que eran ustedes más libres y que se podían expresar con más naturalidad y espontaneidad de lo que lo hace la mayoría ahora?
No sé si éramos más o menos libres, pero lo que sí te aseguro es que a nosotros se nos ocurrían cosas que eran muy duras para el gobierno y lo contábamos y lo decíamos y nadie nos metía en la cárcel.
No pasaba nada, ¿verdad? No pasaba nada.
No pasaba nada.
¿No le hacían a usted, que... ¿usted le han hecho algún scratch alguna vez?
No, a mí lo único que me han hecho son felicitaciones y yo lo recuerdo ahora cuando paseo por aquí o cuando me voy a mi casa en Roda de Bará o en Ponferrada, la gente... Y eso le pasa lo mismo a Ramón Tamames y a cualquiera de los colaboradores que juntos hacíamos aquellas 3 horas y media de radio inolvidables. Aquel protagonista que no ha muerto. Yo creía que la gente lo había olvidado. Bueno, pues Ramón se habrá dado cuenta de la misma manera que a mí me paran en la calle. A Ramón también le recordarán aquellos programas de protagonistas en las mañanas. Pero a mí no me pesa haber hecho lo que he hecho. y a veces he metido la pata, naturalmente que he metido la pata. Tienes oportunidad de meter la pata si haces un programa durante 30 años.
Como ¿no? dice el refrán, don Luis, el que tiene boca se equivoca. Y en el
se equivoca, claro.
En el
claro.
caso de un periodista radiofónico, como es su caso, vamos, prácticamente a efectos del público, somos fundamentalmente boca.
Sí.
Y además le iba a decir que tanto usted como don Ramón tienen una ventaja cuando van por la calle para que les reconozcan. Tienen los dos una envergadura muy poco española.
Es verdad,
los que somos más bajitos y más genuinamente españoles, pues podemos pasar más desapercibidos.
Y estamos en la época del crecimiento, ¿verdad, Ramón? O sea, que todavía podemos alargarnos.
Y fíjate que yo tengo 3 años más que tú. O sea que te llevo un poco de avance en el curso de la vida, pero tú has tenido una vida pletórica, eso ya es un hecho histórico, y la radio, ese museo de la radio que abriste en Ponferrada, no lejos del castillo de los templarios.
Esos museos, querido Ramón, porque el museo de Ponferrada es importante, pero aquí cerquita de Barcelona, en Roda de Barra, tengo otro museo, que, bueno, pues yo no sé si es mejor o peor que el de mi pueblo, pero la gente, cuando echa un vistazo al Museo de Roda de Barra, y si ha conocido el Museo de Ponferrada, dice, oiga, del Olmo, pero esto es tan bueno, es verdad, es tan guapo y tan bueno y tan interesante, y tiene tantos atractivos como el de mi pueblo, ¿no? Pero la verdad es que son los únicos dos museos de radio que hay en España, ¿no? Y a mí me gustaría que hubiera más, ¿no? Vamos a ver si a través de este mensaje que estamos contando y diciendo a todos los oyentes se sumen a la petición mía de que ¿por qué no hay un museo en Madrid? Mira que tendría oportunidad muchísima gente para reunir 1, 2, 4 o 400 aparatos de radio. Yo tuve la suerte de recoger aparatos de radio o aparatos que habían formado parte de la radio en los viajes que hacíamos cuando estuvimos en Pekín, por ejemplo, en Radio Pekín, dando los buenos días a España, o en La Voz de América, en Nueva York, o en Radio Moscú. Yo tuve la oportunidad de conocer viejos aparatos de radio porque la profesión y el programa y la empresa donde trabajábamos me permitía saludar con los compañeros. Algunos de ellos estoy hablando con ellos ahora, sin Ramón Tamames o sin cualquiera de los 30 fantásticos hombres de la comunicación que estuvieron animando las mañanas de España. Sin esa gente no hubiera existido Protagonistas.
Don Lorenzo,
no
¿qué le quería existido? Decir usted a don Luis?
Muy buenas noches, don Luis. Soy Lorenzo Dávila. Bueno, yo que soy de la misma quinta que Protagonistas, soy más joven, nací en el 69, que es cuando nace Protagonistas. Pues claro, uno ve que de alguna manera narraste una realidad, sobre todo a nivel político de España, realmente única, como fue la transición. Pero no solamente la transición, es decir, acompañaste la información y bueno, el desarrollo de la política de personajes como Felipe González, Fray Aribarne, Santiago Carrillo, personajes que han ido... Y claro, nos encontramos en la actualidad, aunque ya sé que no estás en activo, pero supongo que no podrás evitar de manera inconsciente en tu mente narrar lo que vives, lo que lees, lo que seguimos todos, ¿no? Claro, enfrentarse a personajes como las últimas declaraciones del señor Garzón y el apoyo que ha tenido en determinadas personas de su partido, etcétera, no da una sensación como que se está perdiendo mucho valor humano en la política, como que esto son otros tiempos, de verdad, y lo digo en el peor sentido del término.
Son otros tiempos, pero vivimos unos tiempos de radio maravillosos, ¿no?
Sí, es un momento bueno para la radio, es cierto. Que es un momento bueno para la radio, es cierto.
Hombre, tenemos ahí a los Carlos Herrera, a los Carlos Alsina, a Julio Otero, a Iñaki Gabilondo, que a pesar de que él dice que se ha retirado, pues todos le recordamos los programas de Iñaki y los mensajes que hacía Iñaki a través del micrófono, ¿no? Hoy estamos viviendo unos momentos inolvidables. A mí me fastidia tener 120 años como tengo en este momento, ¿no? Pero yo escucho la radio ahora como lo escuchaba cuando tenía 14 años, ¿no? Con ganas de viajar y con ganas de salir de mi pueblo y montarme en Madrid como me monté en Madrid y luego en Barcelona y luego... Pero cuando dabas el Buenos Días España y sabías que te estaban escuchando en todos los pueblos y en todos los rincones de España, eso no se paga con dinero, no se paga con nada del mundo, ¿no?
Don Luis, está usted ahora entregado a la poesía, lo cual a nadie le puede extrañar porque es usted un hombre sensible para cualquiera que le conozca, ¿no?
Sí. Sí, 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 la poesía. Me acaba de llegar una poesía, una canción para la Marcha Verde, que no sé si conoce nuestro invitado Ramón Tamames. Déjame que te felicite, querido maestro, porque esa canción para la Marcha Verde, eso es algo para que lo mencionen todos los medios de comunicación de España, ¿no? A mí me gustaría que me dieras oportunidad, querido Ramón, de recordar ese trabajo maravilloso que tú has hecho.
Muchas gracias, Luis. Yo aclaro que tú lo has hecho a medias solamente. Es la Marcha Verde de los Agricultores Españoles.
Y no la Marcha Verde,
no la Marcha Verde del Sáhara Occidental.
Sí, es verdad que había quedado ahí en una
Es
duda.
Una gran manifestación que hubo hoy el año 93, cuando precisamente pues había habido una sequía tremenda, los pastos estaban agostados, no había agua por ninguna parte, plagas y tal y cual, y fue impresionante. Yo creo que un punto de inflexión de los agricultores españoles muy importante, el año 94.
Oye, Ramón, tú me das permiso para recordar, porque yo creo que lo sé de memoria, y ahora puedo engañar a los oyentes. Y el oyente se preguntará, ¿será real que Luis del Olmo recuerde la memoria o tenga un texto delante?
Engáñenos, don Luis, engáñenos.
Os voy a engañar. Y yo, recordando que es un homenaje a don José Cruz, Canción para la Marcha Verde, dice don Ramón, no seré yo quien discurra sobre estas gentes que llegan de los campos y de las sierras, de los valles y majadas. No seré yo quien haga de poeta para exaltar en un canto o para expresar en lo alto lo que siento por los campos, por los prados, los cerros y los llanos. Vienen de lejos, por millares, a raudales, de las umbrías resecas, de las cordilleras sin nieves, de siembras perdidas, de las vegas otrora rumorosas, de las estepas más áridas y cabe. No han perdido la esperanza. Traen consigo el sueño de los tríos candeales que no sazonan, de las espigas en tiempos seniestas que ahora no granan, de los ganados antaño fecundos que no crían ovaño, de las huertas ubérrimas que las plagas diezmaron implacables. No hay cielo protector, no hay un señor de las cosechas que todo os garantice. Cada día, cada mes, miráis arriba en busca de la lluvia y buscáis abajo el suave aroma del tempero. Sois la buena tierra, civilización relicta de nuestros orígenes, gentes que en cada palmo de arcilla, en cada brizna de humus, producís el fruto de los días, el pan nuestro prometido. La lluvia es vuestra esperanza, la seca y el viento azulador vuestro pesar, las pestes, la maldición que nunca cesa, pero si la mies un día es mucha, si os revela como el vientre de mujer que cantó Miguel Hernández. Querida para mí dulce y sabrosa, más que la fruta del cercado ajeno, más blanca que la leche y más hermosa que el prado en abril lleno. Hermosas voces de arcidazo, el salicio y numeroso, oí sentencias dolorosas que no vislumbran el mañana. Vosotros sois la nostalgia de aquellos versos de Fray Luis. Oh campo, oh monte, oh río, despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido. Del monte a la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. El aire, el huerto orea y ofrece mil olores al sentido. No son los tiempos tan felices, ni tan verdeantes las lontananzas. Los hielos y el agua en su penuria se llevaron lozanías y bellezas. Vosotros que venís, agricultores, gentes todas de los campos, aceituneros altivos de antes, arroceros gallardos de ayer, remolacheros tenaces de hoy, fruticultores inciertos, cerealistas austeros, ganaderos andantes, viticultores floridos, cazadores amantes, algodoneros en flor, citricultores del azar, tabaqueros jocundos, vaqueros de la finojosa, porqueros de Guijuelo y Trujillo, montaraces leñadores, tractoristas y aventadores, molineros y ahumadores de los pueblos, agricultores, jornaleros y medieros, arrendatarios, colonos y campesinos, guardianes del paisaje, defensores del ambiente, esperanza de la gente en las ciudades. Con vosotros estamos, amigos. Sentimos vuestra angustia, compartimos el amargo pan de vuestra pena y preguntamos, ¿atenderé un día la razón tanta injusticia? Sois, compañeros, la hogaza de pan y la jarra de leche. Sois la carne, el aceite y la verdura. Sois el llantar y el vino en la alegría. Sois la vida misma, agricultores de España. Bienvenidos a esta villa del oso y el madroño. Alzad aquí vuestras voces sin temor. Pedid los vuestros con albedrío y razón. Y si tanta inercia se desvela, exigís aquí y en Bruselas. En el pueblo podéis ver el sostén de vuestra causa, el sentido de la vida, la senda circular del sol a sol. Bienvenidos a esta villa, luchadores de los páramos, las vegas, los altos y las laderas. Bien llegados, amadores de ganados, bien hallados, sembradores, seadores, adentraos, criadores. Esta es nuestra lucha, la de todos, y esta es vuestra tierra y vuestra casa. Ramón Tamames.
Precioso, precioso recitado de don Luis, y la verdad que me sorprende menos el precioso recitado de don Luis que la versión lírica de esta especie de canto general más generoso que el de Neruda y más con menos vocación ideológica y con más compañerismo, porque además es verdad que don Ramón le tiene una querencia sincera al campo y al paisaje de España. Enhorabuena a los dos. A don Ramón por su texto, que ya saben ustedes que escribe mucho, también ha escrito cosas de ficción, no le sabía yo la vena lírica, y desde luego felicidades, don Luis, no me sorprende, recita usted formidablemente. Ha sido
yo lo que me he dado cuenta es que Ramón me ha engañado durante mucho tiempo que compartió con nosotros protagonistas, porque no me dijo, nunca me sugirió, oye Luis, ¿por qué no me dejas, por qué no permites que yo que tenga una poesía en el corazón? Nunca.
Bueno,
yo,
todavía hay tiempo, Luis, todavía hay tiempo, a ver si lo organizamos.
Don Luis, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, esta sigue siendo su casa, está usted en forma, ¿no? Está usted lo siguiente, me lo imagino haciendo programas uno detrás de otro y me lo imagino por la calle paseando, casi que radiando el paisaje urbano que le rodea, aunque no sé, usted no está en Ponferrada, usted está en Barcelona habitualmente, ¿verdad?
Estoy en Barcelona hace 50 años y hago escapadas a mi pueblo, a mi tierra.
Sí, no me lo imagina usted recluido en el campo, francamente. Es usted un personaje nacional de todos y profundamente urbano. Muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros hoy y compartir su cumpleaños y su voz maravillosa con nosotros y con nuestros oyentes.
Queridos amigos, abrazo, muchas gracias. Muchas gracias por acordaros de este viejo luchador de la radio. Un abrazo para vuestros oyentes y para vosotros.
La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Escucha cada jueves a partir de las 10 y 5 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio.
La verdad desnuda. Capital Radio.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ahora, por supuesto, con Luis del Olmo encantado de la vida, pero ahora doblemente encantados de la vida, nos acompaña de forma singular don Ángel Simón. Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Ángel Simón, presidente de Agbar, miembro del comité ejecutivo de Veolia recientemente. No les vamos a engañar, Ángel es un amigo. Por supuesto, por su perfil y por su personalidad pública, estaríamos más que encantados nosotros y cualquiera de tenerle para que nos cuente cualquier cosa y en cualquier momento, y particularmente en estos momentos. Déjenme que les haga un perfil menos habitual. Bueno, ya saben, si no lo saben se lo cuento ya a ustedes. Don Ángel es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña, pero además, ya saben, de una personalidad en el mundo del agua que ha desarrollado su carrera, y antes de ser fraile fue monaguillo, ha creado empresas siempre desde el núcleo de Agbar en el resto del mundo, particularmente en Iberoamérica. Pero es además lo pensaba mientras don Luis del Olmo recitaba con esa voz preciosa que tiene, un poema excelente, por cierto, de nuestro don Ramón Tamames, pensaba que hay ese otro perfil poco conocido de don Ángel, que supongo que sus detractores, que ahora los hay de oficio y por deporte, simplemente porque toca. Es un gran amante de la poesía, y cuando estaba por ahí paseando por el mundo, paseando con el pico y la pala, trabajando, construyendo cosas, hay gente que destruye y hay gente que construye, entonces como buen hijo de trabajadores, de don Ángel Simón se ha dedicado siempre a construir y a no destruir nada, a tirar lo viejo de vez en cuando, porque si no, no se puede volver a llenar el armario, pero fundamentalmente a construir. Y allí por donde ha pasado y ha vivido, lo que ha hecho es unos grandes vínculos con el mundo de la cultura. Ha dejado amigos poetas en todos los países por los que ha pasado, y pensaba mientras recitaba don Luis del Olmo que Ángel Simón es un amante de la literatura en general, de la cultura en general y de la poesía muy muy en particular, ¿verdad, don Ángel? Que la poesía es una de sus carencias.
Sí, lo que pasa es que esto no es ningún mérito, es decir, leer poesía.
Bueno, no se crea en estos tiempos.
Es un placer, por lo tanto ya me gustaría poder recitarla como Luis, vamos, eso sí es un mérito, ¿no? Como tú has dicho, Ramón, esa voz, ¿no? Ese ese tono, ¿no?
Esa profundidad.
Aquí los demás somos humildes.
Ha hecho buena la poesía de don Ramón. La tengo que leer yo para mí, a ver si me gusta lo mismo que después de oír la de don Luis. Bueno, pues vamos a meternos en harina. Don Ángel Simón, presidente de Agbar, a lo que más nos interesa. Agbar es la primera empresa de abastecimiento y de tecnología del agua de España, entre otras cosas. Su presencia en Latinoamérica probablemente la haga también la primera empresa latinoamericana del agua en el conjunto de los países en los que tiene presencia. Tiene la gracia, además, de, bueno, es un gran negocio, es mucho más. Agbar, con todo su pasado de más de siglo y medio, se ha dedicado particularmente desde que don Ángel es su presidente, quizá desde que era el responsable antes de llegar a la presidencia, pero ya era el responsable más ejecutivo, en construir un entorno tecnológico y social alrededor de ese servicio, que es dar agua a las personas, a las industrias, también a la agricultura, que creciera. Esa capacidad de decir, bueno, si el agua es tan importante, hay que vincularla a dos cosas, siempre lo dice él, seguramente nos lo dirá después. Primero, las personas, no estamos vivos sin agua, y él, insisto, seguramente como buen hijo de trabajadores, que no le ha quedado más remedio, y ha tenido el placer, gracias a eso, de pensar el mundo en serio, desde ver que la gente se gana el pan sudando, de pensar primero en las personas y después que las cosas, para hacerlas mejor, pues hay que trabajarlas y mejorarlas. No sirve el discurso, como me gusta a mí de esos refranes españoles, una cosa es predicar y otra dar trigo. Entonces, para dar trigo hay que cultivar y hay que hacer que el campo dé. En estos tiempos, a pesar de que la actualidad de su compañía tiene nombres propios, no nos queda más remedio que empezar, don Ángel, empezar por una realidad que nos afecta a todos, y no solamente a los españoles, sino a toda la humanidad, ¿no? La pandemia, la famosa pandemia de la que hablábamos hace brevemente, respecto de la cual don Lorenzo era relativamente optimista y respecto de la cual don Ramón, que siempre es muy optimista, era un poco más pesimista, al menos en el sentido de la duración. Respecto del servicio del abastecimiento de agua, la pandemia ha puesto de manifiesto una cosa que, si uno lo piensa, es obvia, pero como el agua del grifo que sale simplemente girando una manivela, me parece una chorrada, parece una cosa obvia, parece evidente, pues se ha manifestado que es esencial y estratégica, ¿no? Y lo de esencial se ha convertido incluso en un apellido público y que le daba categoría y necesidades a ese servicio, que ha condicionado esa actividad, la de las empresas y la de los trabajadores. ¿Qué ha significado para Agbar la adaptación del servicio a la pandemia? ¿Qué lecciones se han aprendido? ¿Quién ha pagado ese esfuerzo?
Bueno, yo creo que la pandemia a todos nos ha enseñado muchísimo, entre otras cosas, a que es imprescindible para salir adelante en muchísimos temas y en especial en la pandemia la colaboración y la cooperación. Sin ninguno de estos dos aspectos hubiéramos salido adelante. Nosotros ya éramos conscientes de que el agua es un servicio esencial, probablemente no valorada. Tú antes hacías referencia a la literatura. A mí siempre me gusta recordar una novela de Umberto Eco, ¿no? Y Umberto Eco, en una de sus novelas, que se titulaba Número Cero, empieza exactamente así. Notó que algo sucedía porque no salía agua del grifo, ¿no? Es decir, es tan normal que salga agua del grifo que probablemente no hemos sido capaces de valorarla. La pandemia nos ha hecho valorar aquello que para nosotros era normal. Lo digo en general. Por lo tanto, colaboración y cooperación. ¿Y cuál ha sido la primera colaboración y cooperación? Con nuestros trabajadores. Hemos tenido que reorganizar absolutamente todo en un día. ¿Qué significa? Significa que si en España hay 12.000 trabajadores, de los cuales 7.000 son de terreno y 5.000 son back office, oficinas, atención al público, 5.000 de un día para otro, todos en teletrabajo. Y 7.000 en el terreno, pero en condiciones absolutamente distintas.
Don Ángel, de las que estaban. ¿En un día?
El confinamiento fue decretado, si no recuerdo
mal. ¿Y
lo
pudieron hacer ustedes en un día?
Lo hicimos, y lo hicimos todos. Y además, la gente de terreno tuvo que estructurarse, y ahí es la colaboración entre trabajadores y organización empresarial, tuvo que organizarse en turnos distintos, en grupos de trabajadores distintos, en burbujas distintas y responsabilidad personal. No solamente se tenía que estar preparado en el trabajo, sino que también fuera del trabajo tenías que cuidarte para que luego volvieras a poder entrar en el terreno para garantizar este servicio. Bueno, la situación ahora vuelve a ser complicada. Es decir, si en su momento tuvimos que confinar de modo voluntario trabajadores en las instalaciones para que no se contaminaran y pudieran garantizar el servicio, hoy estamos volviendo otra vez a lo mismo. Ya tenemos instalaciones en las que tenemos ya trabajadores.
¿Han vuelto a la operación adaptada?
Hemos vuelto a la operación adaptada. Yo creo que todos ustedes son conscientes del grado de contaminación que hay en muchos servicios, ¿eh? Es decir, no hace falta citar sanitarios, maestros o servicios públicos. Nosotros no nos podemos arriesgar a que nos falte gente para garantizar el servicio. Por lo tanto, volvemos a estar en, como tú muy bien has dicho, Ramiro, operación adaptada, es decir, fase 1, la más crítica, la más estratégica.
Y perdona la pregunta, sin tocar las tarifas.
Las tarifas, nosotros llevamos en lugares como Barcelona 4 años sin tocar. Es decir, y Ramón, los últimos 15 años el acumulado tarifario estamos por debajo del IPC. Eso ya sin contar esa última subida del 6,7% que ha tenido el IPC, por supuesto.
¿Qué ha costado el año 2020 a Agbar, por ejemplo?
Bueno, esta es una pregunta difícil, Ramiro, porque nos ha costado mucho. Yo te diré que este es un año, el 2020, en el que hemos entrado en pérdidas, como es evidente. Pero lo importante en el 2020 no era tanto cuál es la cuenta de resultados, sino el 2020 hemos pasado muchas noches sin dormir, y porque donde no podía faltar agua eran los hospitales. O sea, tú imagínate que tenemos una rotura en un determinado lugar y no somos capaces de restablecerla inmediatamente para que el suministro estuviera garantizado en todo momento. Afortunadamente esto no ha fallado en más de los 15 millones de habitantes que nosotros suministramos en España. Pero efectivamente 2020 ha sido un año muy duro, muy difícil para todos, pero lo importante del 2020, la prioridad estaba en otro lado. Es decir, lo que yo llamo el equilibrio entre los distintos stakeholders, ¿no? Que hay que guardarlo año a año, pero hay años en los cuales no lo puedes guardar para uno y por lo tanto tendrás que guardarlo para otro, y ya llegará ese equilibrio, o debería llegar.
¿Hay reconocimiento de ese trabajo?
Yo creo que las personas más sensatas sí tienen reconocimiento, hacen un reconocimiento explícito. Hay otras personas que por motivos ideológicos no lo quieren ver, no lo citan, giran para otro lado, pero saben que está ahí. Yo soy de aquellos que piensan, como tú has dicho, Ramiro, los ingenieros somos gente de terreno, somos gente que vemos la transformación de las cosas y la realidad termina imponiéndose. Por lo tanto, la realidad ha sido que un servicio esencial como el agua ha funcionado bien, y eso es indiscutible.
Y realmente hubiera sido dramático cuando, bueno, iba a decir millones, no, muchos millones de personas en España, prácticamente todo el país, excepto algunos cientos de miles de personas que tenían que estar en la calle obligatoriamente. Imagínense ustedes, como decían en Matar a un ruiseñor, ahora imagínense ustedes que el agua no sale del grifo en ese momento. ¿Se lo imagina usted, don Lorenzo?
No, la verdad es que es algo totalmente casi impensable, ¿no? Y fíjate que yo estaba pensando ahora que estaba comentando don Ángel el tema de lo que supuso el año 2020, ¿no? De la importancia de la tecnología de una empresa como Agbar en, por ejemplo, todo el tema de la detección a través del agua de por dónde se iba produciendo los contagios, etcétera, ¿no? Esto es tecnología que nace en nuestro país de la mano de Agbar, ¿no? Y que permite hacer un mapping, ¿no? De todo el territorio.
Mira, yo creo que, perdón que te interrumpa, pero o sea, yo creo que este ha sido uno de los temas más importantes, es decir, porque no solamente hemos tenido que adaptar la operación, sino que simplemente no hemos parado nada de lo que estábamos haciendo. Y por lo tanto, como tú muy bien dices, sí que a través de nuestros análisis de laboratorio hemos sido capaces de ver cuál era la carga vírica que tenía el agua residual y en consecuencia ver cómo avanzaba la pandemia y cuando la pandemia ha ido disminuyendo, en qué sectores aumentaba o no. Pero yo sí quiero destacar una cosa. Si eso ha sido posible es porque desde el año 80...
Es lo que le iba a decir. Eso no es flor de un día, claro.
Ya estamos investigando cuál es la carga vírica que tiene el agua potable. No el agua potable, sino el agua que trasladan los ríos, ¿no? Y cuál es la carga vírica del agua residual. Por lo tanto, al final, ¿qué hemos necesitado? Que alguien, y eso ha sido un laboratorio holandés, nos diera la secuencia del RNA del coronavirus, y con esa secuencia, con nuestra tecnología, ya hemos podido detectar. Cada nueva cepa pasa lo mismo. Necesitamos saber cuál es la secuencia.
Hecho, hace unos días salía ya el mapping del Omicron, ¿no? Eso a través del agua, ¿no?
Eso es. Por lo tanto, pero eso no se puede conseguir si no tienes una base de muchos años que eres capaz de dar el salto en un determinado
Hablamos
momento.
Hablamos de casi 40 años de investigación.
Empezamos con los virus en el año 80. ¿Eh? Es decir, como sabéis...
O sea, sin casi 40 años.
40 años.
Claro, la investigación y el desarrollo no
se improvisa.
No se improvisa.
El conocimiento tampoco. Investigación es conocimiento.
Bueno, y ahora... la verdad es que comentar lo del seguimiento del virus en el agua residual era importante. Lo están haciendo en muchas ciudades ahora de la mano más o menos discreta de Agbar y realmente está permitiendo pues algunas estrategias que si no serían posibles, ¿no? Es de poder decir en los sitios particularmente grandes que una zona no es igual que otra, ¿eh? Porque eso de la igualdad ya saben ustedes que no es verdad en general. Hay zonas con más árboles, zonas con menos, zonas con más hierba, zonas con más montaña, zonas con playa, zonas sin playa, como Madrid. Pues de golpe esa tecnología, bueno, pues es formidable y es española. Y es una tecnología española que por una vez no es fruto, además, de esa cosa que tenemos a gala, que somos capaces de improvisar mejor que nadie en todo el mundo, ¿no? Hay cosas que si no lleva uno 40 años haciéndolas, no hay manera de improvisarlas. Bueno, en cambio, lo que sí que pareció, no una improvisación, que seguro que no lo era, pero de golpe, de la noche a la mañana, después de algunos movimientos que hubo durante el año pasado en relación al año 2020 casi, en relación a que si la permanencia de Agbar, que siempre ha sido un activo formidable como empresa de agua en el entorno de Suez, que siempre, claro, con las cosas que valen mucho, pues siempre tienen la posibilidad de que tengan muchos candidatos a quererlas, como los buenos jugadores de fútbol, ¿no? Siempre se habla de que los quiere todo el mundo, ¿no? De que, a Messi, cuando finalmente nuestro Joan Laporta decidió que no le renovaba, bueno, había bofetadas, ¿no? Había bofetadas para saber dónde iba. Y después que eso parecía tal, apareció la voluntad de la empresa Veolia, un gigante mundial de los residuos y de particularmente, pero también del agua, interesándose por la compra de Suez. Al final, después de una operación muy compleja, muy larga, muy negociada, que ha durado prácticamente todo el año 21, bueno, pues eso se concreta, evidentemente, en ese PAC estaba pues todos los activos que históricamente se han ido construyendo alrededor de Agbar. Simultáneamente, porque las cosas pasan ahí, justamente, y vinculaba la pandemia, a partir del 20 de marzo del año 20, resulta que el gobierno de España, con buen criterio, en mi opinión con buen criterio, amplía todas las cautelas que de forma razonable ya podía poner por derecho y por ley a las empresas extranjeras que invertían o que querían invertir en empresas españolas estratégicas, esenciales, significativas, importantes. la amplía también a las que sea las, a ese capital cuando viene de la Unión Europea. Y a partir de ese momento, el gobierno de España ha aprobado 23 entradas de capital extranjero en ese tipo de empresas, empresas no cualesquiera, empresas singulares y estratégicas por motivos diversos. Y entre ellas, prácticamente al final del año pasado, pues la entrada del capital de Veolia en lo que era Suez España, que aglomeraba particularmente y sobre todo los activos de Agbar y, bueno, y algunas otras cosas. Y bueno, entendemos, no tenemos ese documento, porque es recientísimo y son documentos relativamente restringidos. Sí que, en cambio, hemos tenido acceso, pues ha sido público, a las condiciones que el gobierno impuso para al grupo IFM, que entraba con mucha menos prevalencia en el capital de Naturgy, ¿no? Entraba en un porcentaje importante, se sentaba en el consejo de administración, pero desde luego no tomaba el control, como es el caso de Veolia. Las condiciones que algunas, en el caso de Naturgy, eran 8, digamos, he extraído 4, que son evidentemente aplicables al caso de Agbar y, bueno, no deben diferir mucho. He visto algún documento más de alguna otra empresa y son, en general, tienen un aire, son parecidas. Sería el mantenimiento de la sede social, pero además la gestión efectiva de los negocios en España, el mantenimiento significativo de las plantillas españolas durante un determinado número de años, dependiendo de la empresa a la que se refieren, limitar en las empresas que tienen naturaleza de servicio o público o estratégico, en el caso de Naturgy, por ejemplo, limitar las desinversiones cuando afectan a la red eléctrica española y, por lo tanto, al transporte eléctrico, en algún otro caso, pues cuando se trata de servicios estratégicos a la población. Imagínense ustedes, como comentaba don Ángel antes, esa compañía da abastecimiento de agua a 15 millones de españoles. Podemos considerarlo estratégico, si a ustedes les parece. Y también, de una forma global, el mantenimiento de una política de inversión en proyectos estratégicos en España. Desde luego, esto, nosotros, que en esta mesa, tanto con don Ramón como con don Lorenzo, lamentamos mucho en su momento y lo hemos lamentado a lo largo del tiempo, cómo el caso Endesa produjo un auténtico desmantelamiento. Luego algún comentario hará al respecto don Lorenzo. Bueno, y en algún caso, en el caso de Naturgy, no salía nada respecto del exterior. En alguna otra empresa que hemos tenido acceso a los documentos, se habla, cuando hay muchos activos concentrados en el exterior, particularmente en nuestro lugar de referencia habitual, que es Iberoamérica, pues también intentan, que fue lo que pasó con Endesa particularmente, desmontaron una enorme capacidad de activos en aquel subcontinente, que es nuestra referencia exterior más significativa. Usted, don Ángel, no solamente es presidente de Agbar, sino que ahora forma parte de un exclusivo comité ejecutivo. Lo digo porque es un comité ejecutivo de verdad, no de 50 como algunos, sino de 15, y por lo tanto seguro que conoce cómo ha ido ese documento. No le voy a pedir que me lo cuente, pero vamos, digamos, ¿qué consideración le merecen ese tipo de condiciones con respecto a empresas españolas y en particular a la que usted representa?
Bueno, la toma de control por parte de Veolia todavía no se ha producido, es decir, formalmente esto está previsto que suceda el 19 de enero. Por lo tanto, la semana que viene. Y en este sentido, pues mi primer comité ejecutivo en Veolia todavía no ha tenido lugar, ¿no? Yo lo que sí pienso es que en este sentido, pues nuestra integración en Veolia pues va a hacer que pertenezcamos al primer grupo mundial, lo que en términos ingleses, que ya sabéis que les gusta tanto los acrónimos y la terminología, ¿no? Sería el Global global champion de la transición ecológica, ¿no? Es decir, es así como la propia Veolia se define, efectivamente, es decir, alguien que cuenta con una cifra de ingresos de 37.000 millones después de la fusión y 230.000 colaboradores a lo largo de todo el mundo, pues efectivamente va a ser alguien con el que ineludiblemente se va a tener que contar para que en el mundo podamos ejecutar esa transformación ecológica que necesitamos. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que es positivo. Agbar es una fuerza, como tú muy bien has dicho, reconocida y reconocida, quizá no tanto en la cantidad, pero sí en la calidad, ¿no? Es decir, y la calidad significa la calidad del servicio allí donde estamos presentes, ¿no? Y eso es notable en las ciudades españolas y es notable en las ciudades hispanoamericanas. Es decir, aquí sí que no hay ninguna duda. Y en este sentido, nosotros, formando parte de Veolia, vamos a aportar muchísimo. Y en este sentido, yo creo que tampoco hay ninguna duda de que no hay peligro de cuáles van a ser la necesidad de inversiones que tengamos que ejecutar en España, que Agbar va a seguir contando como lo ha hecho en estos 155 años, como un núcleo de innovación, como un núcleo de renovación, como un núcleo puntero en la gestión, y que la gente de Agbar va a seguir teniéndose en cuenta para ejecutar esa transformación ecológica. No tengo ninguna duda, y efectivamente yo entiendo que el gobierno español, cuando toma estas medidas, siempre son las medidas para garantizar que un servicio esencial, porque además hemos empezado por aquí, ¿no? Es decir, el agua como servicio esencial, pues se siga cumpliendo en las mismas condiciones de calidad que lo estamos haciendo hasta la fecha.
Como español, ¿ese tipo de condiciones le parecen bien para proteger a las empresas españolas?
Yo creo que yo soy un hombre que me gusta la globalidad. Yo creo que el conocimiento tiene que fluir hacia todos lados, pero también creo que el conocimiento tiene que enraizarse en un determinado lugar donde se den las condiciones. En Agbar se nos han dado las condiciones hasta la fecha y eso garantiza que se sigan dando las condiciones en un futuro.
Don Ramón.
En ese sentido, yo creo que es interesante, efectivamente, que estamos en la globalización. La película de López Linares, España, primera globalización, que no sé si habéis visto, es formidable, porque da la idea de que España se abre al mundo. En 1492... y sigue expandiéndose de una manera extraordinaria en un siglo formidable. Y eso es la globalización, es ponerse al frente de las oportunidades y de las necesidades que hay en ese momento. Y en la época actual, pues tiene mucha importancia la tecnología, el factor humano, las organizaciones de las empresas, etcétera, etcétera. Y no excluye, en el caso que tanto le preocupa a Ramiro, a Urín, de si se pierde, no diría soberanía, ya las empresas públicas con la acción de oro, etcétera, etcétera, todo eso está pertenece al pasado. Yo creo que vivimos en una sociedad civilizada donde esas operaciones de enajenación son importantes, se hacen con naturalidad. Y luego, en el caso concreto, yo no sé si existe la posibilidad de que para mantener el carácter de Agbar, por ejemplo, Criteria, la empresa holding de CaixaBank, pueda tomar una participación determinada en aguas de Barcelona, precisamente. Algo se ha oído de eso, me parece.
Bueno, Ramón, yo eso no te lo puedo decir, ya me gustaría saberlo.
Ha salido publicado, ya sabe usted.
Saberlo, ¿no? Es decir, lo que yo sí te tengo que decir es que efectivamente yo creo que hay que ahondar en la globalización, el mundo actual es así, pero que también hay que actuar en lo local. Es decir, hay que tener ese conocimiento global, transversal, que vamos aplicando, pero tienes que saber cuáles son las condiciones locales. O sea, en este sentido, nosotros siempre tenemos socios locales. Es decir, y cuando digo socios locales, digo desde Huelva a Granada, Alicante, en Andalucía, en Cartagena de Indias, en Saltillo y en Chile, ¿no? Es decir, entonces, por supuesto, yo creo que esa mirada global, esas oportunidades que tú muy bien has dicho, Ramón, tienen que ver cómo se cristalizan en cada uno de los sitios, y en este sentido el partner local es muy importante.
Sí, y yo, uno de los temas que bueno, que yo creo que ha sido protagonista junto con la pandemia, ¿no?, en el año 2021, ha sido todo lo que hemos vivido con el impacto, y bueno, antes lo comentaba usted sobre el tema de la inflación, el tema de la energía, ¿no?, los costes energéticos. A mí esto me recuerda, y lo vinculo mucho por lo que comentaba antes don Ramiro, con el tema de Endesa, ¿no? El tema de Endesa lo digo porque es una operación en la que se produce una entrada de capital extranjero en una empresa española. El tema de Endesa, aquello fue, como has comentado antes, Ramiro, pues no solamente fue el que se descuartizó la compañía y se desmanteló una empresa también estratégica y que tenía una posición, yo creo, muy importante en España, sino que se produjo entre Enel y sus socios españoles un auténtico saqueo de Endesa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, un tema que no ha salido mucho a la luz, pero cómo eliminaron la mesa de tesorería, por ejemplo, para los contratos energéticos de esos clientes principales, me refiero a contratos que algunos superaban los 100 millones de euros, o sea, clientes realmente importantes. Para ofrecer precios estables a sus clientes, ellos manejaban siempre una mesa de tesorería que cubría de alguna forma las coberturas, o hacían las coberturas en los mercados de derivados con respecto a los precios de la energía, a través de opciones complejas como opciones exóticas, etcétera, ¿no? Y cómo se elimina esa mesa de tesorería para que una mesa de tesorería que, para que el público lo entienda, lo que hace es pedir precios a 3, 4, 5 contrapartes en el mercado y cogerlo más barato y, por lo tanto, coger un precio de mercado. Eliminan eso para que su única contraparte sea Enel Italia, para que ellos manejen la mesa internacional. Obviamente, claro, se tienen que poner los ingenieros de Endesa a decir, bueno, vamos a ver cómo se calculan estos precios, porque nos están sacando unos precios que
No
tenemos ningún euro en la caja, ¿no? Es decir, que estas cosas también ocurren, que no solamente es una cuestión de una partición de la empresa o no sé qué, sino que hay formas en las cuales, bueno, pues esto ocurre con Endesa, ¿no? Y bueno, pues hemos visto como el año 21 ha habido un impacto de la energía, y que era lo que me recordaba esto de Endesa, brutal, ¿no? ¿Ha impactado esto en las cuentas, en la cuenta de resultados de Aguas?
Bueno, nosotros afortunadamente en España lo que teníamos eran contratos cerrados todo el año 2021. Por lo tanto, directamente no nos ha impactado en el 2021. Por lo tanto, esto ha ido a favor de también nuestros clientes. En algunas empresas incluso teníamos el 2022, y ahora sí que empezaremos a pactar
a
los próximos 5 años, ¿no? Por lo tanto, esto significa cuál es la visión del coste de la energía, como tú muy bien dices, en esa mesa de tesorería a largo plazo. También es verdad que nosotros en muchas instalaciones lo que estamos haciendo es la transformación de las plantas depuradoras de aguas residuales en lo que hemos venido a denominar ecofactorías, y en eso significa también el ser autosuficientes en el tema energético, ¿no? Con lo cual, entre los contratos a largo y nuestra propia producción de energía, 21 y 22 lo vamos a poder matizar suficientemente bien. Como es obvio, nosotros a largo nos vamos a situar en cuál sea el precio medio de la energía. Por lo tanto, si el precio medio de la energía, y en eso pues tú, Lorenzo, sabes mucho más que yo, y no sé cuál es la prognosis que estás haciendo, pero yo no soy demasiado optimista, ¿eh? Es decir, el precio de la energía al final es el precio del gas, y me parece que el precio del gas
no va a bajar.
¿No? Por lo tanto, es evidente que esto va a tener un impacto indudable.
Don Ramón.
No, yo, una cosa colateral, pero que tiene su importancia, no afecta tan directamente al tema del agua. Pero la OPA sobre Endesa, que yo seguí bastante de cerca, la verdad que a Enel el precio le resultó pasar de un valor antes de la OPA de 16 euros la acción a 42. Pagaron un precio...
Y lo recuperaron trabuco en mano.
Se dijo que era un precio disparatado. Bueno, luego llega el payout, y el payout es del 100%, porque esos beneficios van directamente a Enel. Y luego, claro, lo que han hecho en Chile y en otros lugares de Iberoamérica, pues es recuperar el precio. Era una estrategia italiana maquiavélica. No, sencillamente pensaban que tenía unos activos, una expansión de los activos importante que aprovechar.
Don Ramón, y no tenían condiciones como las que hemos hablado para Naturgy, que probablemente
no tenían las que ha dado, por ejemplo, la vicepresidenta segunda, doña Nadia Calviño, pues en estas operaciones últimamente, esas 23 que tú has dicho, se ha estudiado, me parece, se han rechazado también, ¿eh? No solamente hay...
Claro. Esas son las que se han aprobado.
Bastantes. ¿Sí? Y vamos a ver cómo termina la OPA de Naturgy, porque eso está muy claro, que ha habido una resistencia española por una serie de razones que no hubo en el caso de Endesa. Porque, claro, las empresas españolas que habían comprado a 16 o menos, venden a 42, se fortalecieron como no está escrito en ninguna parte. Tampoco fue una operación de dádiva española y los italianos.
Pero luego, como decía don Lorenzo, hubo saqueo, ¿eh? Y además, insisto, con apoyo de, bueno, la operación fue política, los socios españoles que se pusieron a ese lado, que tienen nombres y apellidos, pues, bueno, ahí estaban.
Eso se explica muy bien con una persona como Richard Gere en Pretty Woman.
Sí.
Lo recordaréis muy bien. Es un caso clínico.
Es un caso clínico, efectivamente. Don Ramón, bueno, no, de eso le voy a preguntar yo porque es una cuestión ingenieril. El único PERTE, el agua, llevamos años hablando del agua, porque en España hablar del agua es necesario, hay pocas, es escasa y está mal repartida y por lo tanto las necesidades, a pesar de que cada vez lo hacemos mejor, en muchos casos gracias a las buenas compañías, las necesidades aumentan y hay que hacer cosas. Se llenan la boca los políticos de todo signo y condición sobre las necesidades de convertir el tema del agua en algo fundamental y después no se hace nada. Llega un momento en que figura que vamos a tener decenas de miles de millones en los fondos NEC, se hablan de los PERTES. Todos pensamos, por lo menos los que estamos relativamente cerca de ese mundo de conocimiento, a los que podemos incluir a los tres habituales de esta mesa, que se va a hacer eso que hace falta, que puede incluir desde conseguir que las depuradoras se hagan y nos dejen de multar, que se conviertan en algo realmente que salven eso que llamo yo el efecto estación espacial, que el agua que utilizamos en las ciudades y en la industria sea permanentemente utilizable de alguna manera. Finalmente, el único PERTE que se ha presentado, que está en marcha alrededor del agua, es el de la digitalización de contadores, que me parece bien, que es un, desde luego, aumentará la eficiencia, aumentará el control, aumentará muchas cosas, el control de fugas, hay muchas cosas beneficiosas ahí. ¿Por qué no se ha aprovechado el momento, don Ángel, para dar ese salto en todo el sector, en todas las necesidades del agua a lo largo y ancho, desde las confederaciones y todas las infraestructuras hidráulicas hasta la última tecnología, eso que significan los contadores? Hay además... usted, la compañía que don Ángel representa, ha sido la organización europea que ha liderado más proyectos LIFE en Europa. Se dice pronto. Proyectos LIFE, ustedes o algunos de ustedes lo conocerán, son proyectos vinculados de alguna forma al medio ambiente y al territorio, y de todas las organizaciones europeas que han llevado a cabo proyectos, la que más ha liderado en toda Europa, en todos los países, ha sido Agbar. Por lo tanto, cuando le hablo de fondos estructurales que tenemos en Bruselas, en Luxemburgo, para ser exacto, 36.250 millones adjudicados y ningún proyecto presentado, no podría servir eso. Si no sirven los PERTES, que no sé por qué no pueden servir para eso, no podrían servir los fondos estructurales para transformar todas nuestras depuradoras y las que no están construidas todavía en esas biofactorías que fabrican agua.
Bueno, efectivamente, yo creo que, como tú muy bien has dicho, oye, bienvenido sea el PERTE que
sí,
hay,
¿no?
¿No?
Por supuesto,
en este
¿no?
sentido,
automoción, ¿no? Automoción.
Bueno, el de automoción, por supuesto, ¿no?
Pero en el caso
del
agua...
Me refería al del caso del agua, ¿no? Es decir, bienvenido sea por la digitalización de los contadores. Pero efectivamente, yo creo que teníamos una oportunidad de situar el agua en un debate positivo, en un debate de avance, en un debate abierto. Desgraciadamente, yo solamente veo en los medios de comunicación el agua siempre en una disputa. En una disputa que yo creo que está más en los medios de comunicación que realmente después lo que sucede. Por lo tanto, ahí sí que teníamos una oportunidad de colocar el agua como el eje central de economía circular. Y asegurar el suministro de agua a las ciudades y que fueran resilientes estas ciudades frente al cambio climático era, francamente, haber aprobado un PERTE, que tú lo has dicho, Ramiro, así como el que dice la cosa, ¿no? Es decir, efecto estación espacial. Bueno, significa efecto que en cada ciudad hay la economía circular de que el agua sale de una estación, una ecofactoría, para luego volver a distribuirse para toda la población, para volver a pasar por la ecofactoría. Y eso hubiera solucionado al 100% el problema que hay en las ciudades. Y hubiera permitido atacar el problema que hay en la agricultura. Ciudades y agricultura no están enfrentadas. Es un tema de gobernanza, es un tema de tecnología y es un tema de gestión. Y la aprobación de este PERTE, ojalá, a mí me hubiera gustado muchísimo, hubiera permitido esto.
Mira, precisamente el tema de la agricultura con la venia del moderador es especialmente interesante. Porque la gente no sabe que España es una exportadora de agua impresionante. Millones de toneladas de hortofrutícolas que sale por el dorsal
del
Mediterráneo,
claro,
desde Almería hasta Francia. Impresionante, y es portador de agua. Y luego se queja de que el campo se lleva mucha agua. Toma, porque es lo que exporta el agua. ¿Cuánto tiene de agua una pera limonera de Lérida? Pues tendrá probablemente el 80%. ¿Cuánto tiene un tomate de invernadero de Ejido? Pues seguramente un 70%, un 80%. Es eso. Y por eso lo que hay que hacer, y lo veíamos muy bien una vez en la Confederación del Segura, en Alicante, un día que fuimos...
En Murcia,
perdón, que es verdad, Ramiro y yo, pues se aprovechaba hasta el último agua residual, estaba la Confederación detrás de ella. Y no tenían todavía las estaciones biológicas que tenéis vosotros ahora, que es un avance.
Claro, si es que al final el equilibrio se establece por ahí, ¿no?
La economía circular que decías.
Exactamente, ¿no? Y oye, ya que somos ingenieros, vamos a presumir un poco. Es decir, el primero que definió lo que tú estás hablando, ¿no? Es decir, como agua virtual que hacía trasvases en la agricultura fue el gran ingeniero Torán, ¿no? Es decir, que fue el que puso las bases para luego el cálculo de lo que se ha venido a denominar la huella hídrica, ¿no? Y ese trasvase, que la gente no es consciente, pero que cada día se realiza en las frutas, en las verduras, en todo lo que...
Y en esas vacas que denuestra el ministro Garzón, y en esas vacas.
Que también es agua, ¿no? Que también es agua que se exporta, ¿no? Efectivamente, yo soy un claro convencido de que ese enfrentamiento al cambio climático va a venir exclusivamente desde la economía circular. O más conceptualmente, desde el paso de una economía extractiva, que es lo que hemos traído hasta ahora, a una economía aditiva, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar otro tema, don Ángel. Agbar es una empresa que destaca internacionalmente como una joya tecnológica, pero también destaca como un claro caso de éxito allí donde va, de colaboración público-privada. Vivimos, sin embargo, unos tiempos en los que, bueno, pues los populismos parece que no dejan de machacar todo aquello que huela a esa especie de colaboración público-privada. Es verdad que bueno, pues hemos visto ejemplos muy recientes, estoy pensando en Barcelona, pues porque, bueno, el origen de Agbar nace en Barcelona, de cómo, además, es un caso que me llega muy cercano, porque yo en su momento participé en un equipo que desarrolló una operación de colaboración público-privada para la vivienda social en Barcelona, en lo que es el área metropolitana de Barcelona, a través del IMSOL, que es una promotora que promovía todo esto, y salió un proyecto, estoy hablando de la época de Trías como alcalde de Barcelona, salió un proyecto para hacer hasta 20,000 viviendas en una cuestión de 10 años sociales, que sabían perfectamente, había hasta ya los fondos para participar en ello, y se conseguía dotar a Barcelona, el entorno, insisto, el área metropolitana, de toda esta vivienda social que necesitaba. Esto, en cuanto llegó la señora Ada Colau, lo primero que hizo fue desmantelarlo y cargárselo, ¿no? Pero es verdad que hace unas semanas, después de 6 años sin haber hecho absolutamente
fracasando,
ha tenido que recular, ¿no?, públicamente y participar en una operación de colaboración público-privada. Sin embargo, seguimos viendo que aunque ha tenido que recular el sector de la vivienda, porque si no, no consigue hacer ni una sola vivienda social, pero parece que sigue habiendo un castigo permanente, ¿no?, contra el sector del agua. Es un tema que parece casi enfermizo, ¿no? ¿Cómo se explica
deja que apunte que estos días me llegan noticias perfectamente fundadas de que sigue con la coletilla de sus consultas manipulables y manipuladas, que le han dicho 20 veces que no desde los tribunales y desde todos sitios, y parece que quiere insistir a pesar de eso de las viviendas, que está bien que dé un paso atrás. En el caso de Agbar, bueno, hay ahí un odio africano, ¿no, don Ángel?
Bueno, nosotros lo que queremos siempre es pactar con la administración,
actuar
en consenso, invertir, mirar hacia adelante. Y efectivamente, yo creo, Lorenzo, que el gran éxito de Europa, yo creo que Europa es un modelo frente probablemente a otros modelos anglosajones o quizá los modelos asiáticos, pero la Europa continental es un modelo de participación público-privada, y nuestro modelo, específicamente el modelo de Agbar, es no solamente las tres P's, ¿no?, del Public-Private Partnership, sino también con otra P que nosotros les llamamos personas, ¿no? Es decir, el modelo de participación público-privada con las personas en el centro, ¿no? Es decir, porque antes, cuando hablábamos de la pandemia, lo que no hemos dicho es decir que había muchísima gente que no ha podido hacer frente a algo tan simple como la factura del agua, porque la factura del agua es el 0,3% de la canasta familiar, cuando ya sabemos que las otras facturas son mucho más elevadas. Bueno, estas las hemos subvencionado y nunca hemos cortado el agua a nadie que no pudiera pagarla. Por lo tanto, yo te voy a volver a decir lo que te he dicho al principio, Ramiro. La realidad se impone. Y la realidad es que los modelos de éxito en una sociedad como la nuestra, europea, si queremos continuar siendo un modelo de éxito, no va a haber ninguna otra solución. Y por lo tanto, ese odio africano que hay hoy, al final la realidad se va a imponer. Y yo creo que has citado este ejemplo del Limsol, y supongo que la persona que creó, fundó Limsol y empezó hace ya bastantes años en el área metropolitana, en su cabeza estaba la participación público-privada. Ha costado tiempo, pero es que al final se ha hecho. Pues esto va a ser así, la única manera para avanzar y seguir avanzando en nuestro continente.
Fantástico, sí. Fantástico. Y aquí me va a permitir el moderador, que me conoce bien, y mis aficiones a los estudios de España después del Tratado de Tordesillas en todo el mundo, me permitirá recordar que la conquista se hizo por un sistema de cooperación público-privada, que eran las capitulaciones del rey con los conquistadores. No se ponía pólvora del rey, era todo privado. Y luego ya, claro, revertía en forma de concesiones del rey, de territorios, de prebendas, de esto y de lo otro, pero fue una cosa increíble. No costó un duro al Estado español, por decirlo en términos actuales. Cooperación pública-privada.
Vamos. Déjeme que diga otra frase suya, maestro Tamames, al que me recordaba lo que estaba diciendo don Ángel y que alguna vez habíamos comentado en común. Es suya la frase de decir que Europa es una empresa mixta.
Sí.
Esa es una frase suya y es verdad.
Es una frase muy acertada.
Es una frase brillante, es una definición brillante de eso que decía que el modelo europeo, don Ángel, es un modelo distinto, es un modelo, bueno, que cuesta mantener, si lo comparamos con el resto del mundo, la verdad es que es el modelo más de éxito de todos. Y más de éxito justamente por el planteamiento social. Don Ángel ha sacado a colación que no cortan el agua, no solamente durante la pandemia, sino antes. Tienen un fondo bien conocido que cuesta muchos millones de euros para miles de personas y para miles de familias, que se les protege cuando demuestran, y es fácil de demostrar en este caso, que no tienen los recursos suficientes. Habla usted muchas veces del contrato social, que me recuerda aquello de Rousseau, el nuevo contrato social. O sea, usted plantea una perspectiva estratégica muy global, casi pensando una especie de programa general para la sociedad. Habla usted de contrato social cuando habla de las personas y habla también del conjunto de los ODS. A fin de cuentas, la pobreza y el agua son dos de los objetivos de los ODS, pero en general, y en su caso me consta que lo hace desde hace muchos años, no ahora que está de moda, y el cambio climático. ¿Cuál es ese plan general? ¿Cuál es ese contrato social y esa perspectiva global de empresa que se quiere de servicios específicamente dados al público?
Bueno, yo creo que todas las empresas, y efectivamente la nuestra todavía más, tienen que ofrecer a la sociedad qué es lo que van a hacer. Es decir, cuál es el contrato que ellos establecen con la sociedad, ¿no? Y ese contrato es un contrato de cuál es nuestra oferta de servicios a todos los diferentes stakeholders. Es decir, una empresa va más allá de sus accionistas. Una empresa la componen todos sus stakeholders. ¿Y quiénes son sus stakeholders? Pues obviamente son sus trabajadores, tiene que ofrecer un empleo de calidad, con formación, con la participación de sus trabajadores. Tiene que tener un acuerdo con sus proveedores. Los proveedores forman parte de esta empresa. La innovación se desarrolla con ellos. Las mismas condiciones que tú tienes con tus trabajadores es la que tus proveedores tienen que tener. No vale eso de que tú tengas unas condiciones, pero que luego hay, o con tus proveedores tienes unas condiciones absolutamente distintas para los mismos trabajos que están haciendo tus trabajadores. Tienes que tener un acuerdo también con las personas que están en tu territorio y, por lo tanto, las personas que no pueden pagar el agua. ¿Cómo te enraizas en la sociedad? Todo esto, ¿qué vas a pagar a tus accionistas? ¿Cuál es tu criterio de inversión real? ¿Cuál es la innovación que vas a ofrecer? Eso es lo que yo llamo contrato social, y eso es lo que tú tienes que hacer de una manera transparente. Y tienes que explicarlo, como se explica en las juntas generales de accionistas, en algo que nosotros hemos venido a denominar la junta general de grupos de relación, qué es lo que estás ofreciendo a cada uno de ellos y cómo lo estás llevando a cabo, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer las empresas. Nosotros hemos empezado a poner esto en práctica haciendo ya la primera junta general de grupos de relación, en inglés diríamos la primera junta general de stakeholders, y también lo hemos puesto en marcha estableciendo lo que hemos denominado pacto social. ¿Cuál es el pacto con tus trabajadores, el pacto con la administración, el pacto con el territorio? Y eso lo vamos desarrollando territorio a territorio. Yo creo que ese es el futuro de esa participación público-privada o esa frase que tú has recordado, ¿eh? Es decir, empresa mixta.
Y yo no es por halagar que no necesitas, ni nosotros lo íbamos a hacer. Pero yo recuerdo el día en que se resolvió un problema litigioso en Agbar muy importante en Cataluña, que hubo un fallo ya definitivo a favor vuestro, que lo impresionante que fue la comunicación que hicisteis con 2.500 trabajadores de la casa. Impresionante, porque le explicasteis todo lo que había pasado y lo que eso significaba de avance de la empresa. Yo me quedé muy impresionado, porque nunca había visto que se explicara a los trabajadores, que creo que andáis por una cifra muy elevada, me parece que son cuatro veces los que había allí, porque no cabían en ningún sitio en Barcelona.
Eso es. 12.000 tuvimos.
Fue muy notable. Y el contrato social tiene muchas manifestaciones, muchos capítulos. Hay que visitarlos todos.
Una empresa no solo son sus directivos, no solo son sus accionistas, son todos sus stakeholders.
Don Ramón, ha comentado un poco en ese contrato social uno de esos temas que a usted le apasiona, a nosotros también, pero ese se lo paso a usted. El tema de la educación, de la formación, ¿cómo todo eso tiene que ver con las empresas?
Sí, yo creo que eso es muy importante. De tal forma la educación que el artículo 27 de la Constitución, que regula la educación, pues es el más largo de epígrafes en toda la Constitución. ¿Por qué? Porque da un hay un intento de participación de los responsables, de los padres, de los profesores, de los alumnos, y de una delimitación de campos de actividad de cada uno de ellos. Y se regulan muchas cosas. Pero luego, por diferencias de partidos, pues no hay un acuerdo y se pierde mucho. Por ejemplo, la ley de educación dual tipo alemán, pues no ha tenido resultados apenas. Pues las necesidades de los ninis, que ni trabajan ni estudian, están planteadas en algún sitio. Yo he hecho una propuesta de un servicio de trabajo nacional para resolver problemas agudos en esa dirección, aunque suene a veces como un proyecto un
utópico,
tanto autoritario, no lo es en mi opinión, y todo eso significa pues que se abandonan muchos temas educativos. Yo la pregunta que haría en ese sentido, el tema de la reeducación de los trabajadores, del avance para ponerse al día todo el que quiera, del aprendizaje continuo, de las manifestaciones de becas, de estudios, de mejoramiento. Todo eso es muy importante. ¿Cómo lo hacéis en ACVAR? ¿Tenéis un modelo educativo permanente para todos los trabajadores?
Bueno, nosotros revisitamos cada año cómo nosotros hacemos la formación permanente con todo el ciclo integral. Es decir, nosotros tenemos un vehículo que denominamos Escuela del Agua, en la cual vamos desde doctorado, por decirlo así, es decir, por lo tanto, impulsamos tesis doctorales que sirven para nuestra investigación de base y luego para nuestra innovación. Vamos luego a los másters, vamos luego a las distintas carreras universitarias para captar el talento para que venga a nuestra compañía. Tenemos un máster propio que nos permite reciclar a todos nuestros licenciados o técnicos, y luego ya nos vamos a la formación dual. También tenemos acuerdos con bastantes institutos a los cuales nosotros aseguramos que el 60% de aquellos que vayan a formarse tendrán trabajo con nosotros. Por lo tanto, ese es el modelo alemán, acuerdo para que la práctica se haga realmente en las compañías, pero que luego se adecúa esa práctica a la oferta de trabajo real que hay, y luego con nuestros propios trabajadores en función de la innovación que tenemos en cada uno de los puestos de trabajo. Eso es vital, y la educación, como tú muy bien has dicho, Ramón, es una cuestión de todos, de las empresas también.
La penúltima empresa,
venga. A mí me gustaría hablar de gobernanza, don Ángel. Usted preside una compañía que es esencial, es una compañía estratégica. Antes nos ha hablado de personas. Nos ha hablado un poco de esos stakeholders en los cuales hay que buscar esos pactos sociales, etcétera, esos equilibrios, pero para poder conseguir esta sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental, hace falta acometer una serie de inversiones en capital humano. Se hablaba ahora de formación y también inversiones en tecnología, en innovación, en estar siempre ahí, en poder ofrecer estos servicios. Y eso necesariamente lleva a mirar a la cuenta de resultados. Quiero decir, también los resultados son importantes, ¿no? Entonces, esa gobernanza, esa especie de equilibrio ahí, como en la cuerda floja con 18 bolitas dando vueltas por un lado para otro, porque ya no solo por el lado de los accionistas, sino por el lado simplemente de poder acometer los proyectos empresariales. La cuenta de resultados es importante también. ¿Cómo se baraja esto desde esa gobernanza?
Hombre, también no, es muy importante, es uno de los stakeholders, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de los stakeholders, evidentemente hablamos de los accionistas con su dividendo y hablamos de la necesidad de CAPEX, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Por lo tanto, son los proyectos de inversión, los proyectos de crecimiento, que es el proyecto de la innovación. Claro, ahí está la gobernanza, es ese pacto, ¿no? Es ese pacto que tú al final tienes que establecer con la administración, ¿no? Es decir, y con la propia sociedad. ¿Quieres esta calidad de servicio? te va a costar esto y esto significa que tienes esta innovación, significa que tienes este crecimiento, claro. Es decir, el contrato social es eso que tú ofreces y tienes que establecer un pacto entre los distintos stakeholders. Si ese pacto no se da, es obvio que no se puede acometer todo lo que tú dices. Y por lo tanto, con una mejor gobernanza, es cuando ese pacto se da. Y termino, ¿no? Para mí, lo esencial, los problemas que tenemos en el agua, no es un problema técnico, no es un problema de gestión, es un problema de gobernanza. Si arreglamos la gobernanza, todo lo demás se va a arreglar.
Una, ya estamos por acá. ¿Quería usted decir algo, don Ramón?
¿Perdón?
¿Quería usted decir alguna cosa?
No, que yo creo que es muy importante el tema de la educación, la cooperación pública-privada. Me parece que le hemos dado un buen repaso.
No, una cosa que no la puede decir don Ramón y que, bueno, que nosotros sabemos, vía don Ángel, Agbar colabora de una forma decisiva en la 26 edición, y con esto acabamos, de la estructura económica española de nuestro maestro, el profesor Tamames. He recorrido el mundo encontrándome, ya no digo España, en España es un aburrimiento, está en todos los sitios, todo el mundo tiene eso como si fuese la antigua enciclopedia Spasacalpe, pero también por el mundo y en Latinoamérica, bueno, la estructura económica de España es como un monumento, ¿no? En esta 26 edición me consta que Agbar ha colaborado activamente. ¿Por qué le interesa? Bueno, más allá de que es una obra estupenda y que don Ramón es un profesor brillante y muy simpático, ¿por qué Agbar se interesa por una cosa de tipo general como la estructura económica de España en su 26 edición?
Hombre, Ramiro, yo creo que este es un tema muy sencillo. A cualquiera que le ofrezcas participar en la estructura económica de España del maestro Ramón va a estar interesado. ¿Por qué? Yo creo que los españoles nos hace falta un poco más de poner en valor aquello que nosotros hemos hecho. Tú lo has citado anteriormente. Nosotros hemos sido pioneros en muchísimas cosas y hay que mirar al futuro, hay que mirar adelante, pero solamente puedes mirar al futuro adelante si sabes qué has puesto tú en valor. Por lo tanto, oye, yo creo que la estructura económica española es patrimonio nacional, y como patrimonio nacional, este es un valor incalculable. Y poder estar presente en la reedición de esta obra, oye, para nosotros es un honor, un orgullo, y encantados de poder estar.
Pues igualmente para nosotros ha sido un honor y un orgullo que nos hayas acompañado en esta extensa e interesantísima entrevista. Ya saben ustedes, don Ángel se prodiga relativamente poco, pero cuando habla y cuando está no da puntada sin hilo, que diría mi madre, que es modista. Muchísimas gracias, don Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Habría que evaluar, y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, y me da igual si hubiera que cambiar la ley, un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara a cada uno de los territorios de este país, porque la realidad es que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios. Es diferente cuando vemos el convenio del metal, por ejemplo, pues de Vizcaya, es muy diferente al convenio del metal de otra provincia, incluso del propio País Vasco. Y yo creo que esa es la realidad, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz, el original. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas. Evolución de la pandemia, novedades de nuestra medicina y sus profesionales, con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Aquí estamos de nuevo, toca hablar, ya saben ustedes que a nosotros hablar de nuestra América, que no nuestra en el sentido del corazón, no en el sentido de la posesión, que siempre es una vulgaridad por un lado y por otro lado una imprecisión grande. Y en este caso toca hablar de Argentina. Toca hablar de Argentina. Tenemos con nosotros, sentados en nuestra mesa, qué gusto da volver a tener a la gente sentada en nuestra mesa, a un ya conocido nuestro, de cuando no pasaba nada, de cuando el mundo era normal y la gente se moría de lo que se tenía que morir y no de cosas desconocidas. Don Eduardo Barrera, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Estamos intentando conectar con Argentina. Veremos si lo conseguimos con el candidato
de Facundo Manes
del Partido Radical.
Originariamente,
no sé cómo se llama ahora, pero vamos, para entendernos, todo el mundo nos entiende, con los radicales en Argentina estaba claro que están enfrente de los justicialistas y del peronismo y que significan de alguna forma una cierta forma, una de modernidad y una cierta forma de pensamiento que se parecería más al de las democracias de nuestro entorno. Si quiere usted, don Ramón, le cedo la palabra, recordamos un poco el perfil brevemente, que no tenemos mucho tiempo y queremos aprovecharlo con que nos cuenten cosas de don Eduardo. Y después, si aparece Facundo al teléfono, que estamos persiguiéndolo, pues hablamos del candidato.
Bueno, pues Eduardo Barrera es un economista argentino con facultades económicas de allá, del Plata y de la España de siempre. Y nos conocemos hace ya años. Estuvimos juntos en Buenos Aires planteando el tema de unos pactos de la Moncloa. Organizó una sesión en el impresionante Salón Azul del Senado, lleno con la vicepresidenta de la Nación, porque entonces era Macri, que estaba en Japón aquellos días, no pudo estar.
Era presidente.
Y él ha sido un apóstol de la política económica española, de los pactos de la Moncloa, de la Concordia, en Argentina durante años. Y ahora ha encontrado que la persona que mejor puede quizá encabezar ese movimiento de concordia y de búsqueda de la productividad y de las relaciones abiertas con todo el mundo es precisamente Facundo Manes, que es a su vez un doctor en medicina que se formó en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Cambridge, en la de Iowa. Curiosamente, como posible competidor con la vicepresidenta de Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, pues la tuvo en la sala de operaciones con un equipo de 17 personas operándola, no digo a vida o muerte, pero en unas condiciones muy difíciles, lo cual le da una especie de presagio importante. Facundo está en estos momentos muy embebido en la organización de un partido a partir de las ideas radicales, de las ideas de libertad para todos, muy alejado del peronismo en muchos temas, y precisamente lo estamos buscando por teléfono porque hay complicaciones técnicas que quizá no lleguen hoy. Entonces, mientras encontramos a Facundo, yo te sugiero, querido director del programa,
Vamos allá con Eduardo.
Que nos explique un poco cómo está la Argentina y qué puede hacer un candidato tipo Macron, en cierto modo, para el país del plata.
Primero, ¿existe? ¿Es realmente un perfil Macron? ¿Es un perfil casi al margen de los partidos y con apoyo ciudadano?
Bueno, en eso precisamente quería darte algunas precisiones. Claramente Facundo es un líder de la sociedad civil. No es un militante tradicional del Partido Radical, aunque su corazoncito ha estado siempre ahí. Es un socialdemócrata. Y lo que hoy en día lo que hay son dos alianzas enfrentadas en Argentina, una sociedad muy polarizada, una alianza de centro-derecha que fue la representó hasta la elección anterior el presidente Macri, y una de centro-izquierda, pseudo-izquierda, que la representa el Frente de Todos, donde está el justicialismo. O sea, hay dos frentes en realidad. Los partidos se han ido desdibujando un poco en los últimos años, y Facundo lo que ha emergido es como un dirigente que plantea una nueva alianza de centro. Es una persona mucho más equilibrada, es una persona con un tremendo prestigio personal en Argentina y a nivel internacional, y yo que he conocido a Raúl Alfonsín por haber servido como secretario durante algunos años, te podría decir...
Lo ha conocido muy bien, vamos.
Sí, lo he tratado hasta el final de sus días. Te podría decir con total sinceridad que desde Alfonsín no ha habido ningún líder político en Argentina con el carisma, con la formación y con la visión de Facundo. Así que yo creo que es la carta de la esperanza que hoy aparece emergente en la política argentina. Acaba de ser elegido diputado de la Nación y ahora se inicia un periodo, digamos, de camino a la presidencia, espero yo.
Tenemos justamente don Facundo, lo tenemos a usted al otro lado del teléfono, además del otro lado del Atlántico, ¿verdad?
Así es. Bueno, quiero saludar a toda España, a Ramón, a todos ustedes, a Eduardo, gracias por las generosas palabras. Es un placer para mí compartir este diálogo con ustedes.
Don Facundo, Eduardo le ha hecho una presentación preciosa, además de una presentación apasionada, pero apasionada desde la razón. Si yo fuera argentino, sin conocerle, nada más con lo que ha contado Eduardo, me darían ganas de votarle. Argentina, es verdad, se lo digo en serio, es un vendedor fantástico, tiene un lenguaje performativo para explicar. No ha aparecido en ningún momento que tuviese ni el más mínimo interés que no fuera altruista y el fruto de su razón. O sea que debería usted, no sé si tendrá ganas de moverse de Madrid, pero si no, yo me lo llevaría para que contara cómo es usted a todo el mundo. Ya tengo ganas de casarme con usted prácticamente.
Primero...
Solamente lo que he dicho es cierto y sincero.
Lo que lamento es que mi madre, lo primero que lamento es que mi madre lo esté escuchando.
No lo escucho, ¿verdad?
Lo primero que lamento.
Yo me permitiría, querido Facundo, en esta mesa redonda de que estamos aquí en la otra orilla, pues plantearte cuáles son las ideas fuerza que tú vas a mover. El elán ese que decía Bergson, el impulso para llegar a la presidencia de la nación. ¿Qué les vas a decir a los argentinos que no hayan oído todavía?
Gracias, Ramón. Primero, toda mi admiración. Lo primero que le diría es que necesitamos muchos Ramones Tamames en la Argentina para...
Sí, pero yo estoy muy viejecito.
Pero tus ideas y tu lucha deben inspirarnos para lo que necesitamos, que es un consenso, un acuerdo para que la Argentina, de una vez por todas, encare el desarrollo inclusivo de una nación. Eduardo recién hablaba de Alfonsín. Alfonsín interpretó una época, el retorno y la reconstrucción democrática en Argentina, que fue un dominó para la reconstrucción democrática en otros países de la región, y yo creo que Alfonsín interpretó su tiempo. Si alguien interpreta el tiempo que necesita no solo Argentina, sino Latinoamérica, es encarar el desarrollo. Y como ustedes saben, el desarrollo está basado en la apuesta al capital humano, a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Tenemos que cambiar la matriz productiva, tenemos que exportar mucho más valor agregado en las cosas que hacemos, y para eso necesitamos un pueblo con salud, educado. Necesitamos una Argentina abierta al mundo, con instituciones fuertes, pero sobre todo necesitamos una nueva ética y hacerlo entre todos. Esto no lo puede hacer ningún dirigente político, no lo puede hacer ningún partido, ninguna coalición. Como en un momento la Argentina en su conjunto decidió vivir en democracia y lo pudo representar muy bien Alfonsín, hoy necesitamos que la sociedad entienda que el camino al desarrollo no necesita en un consenso, como hizo España en su época, en el cual fuiste vos parte, Ramón. Y bueno, esa es la lucha, es educar a la sociedad, educar al soberano de que esto no requiere soluciones mágicas, que requiere esfuerzo, tenacidad, pero que Argentina tiene un gran potencial en un mundo que viene, en una nueva normalidad, en una pospandemia, que va a requerir muchas de las cosas que produce Argentina. Y tenemos una gran oportunidad, nada está escrito. Una de las mejores películas del cine fue Lawrence, en mi opinión, fue Lawrence de Arabia, y en un momento Lawrence de Arabia le dice al general árabe, a Omar Sharif, nada está escrito. Y bueno, nada está escrito en Sudamérica, nada está escrito en Argentina, depende de nosotros.
Don Facundo, ese nada está escrito, en el caso de Argentina sería todavía más importante. Para los que amamos a ese país, siempre, vamos, puede ser estrictamente por amor, pero simplemente la mirada al país y el conocimiento del mismo nos hace no entender directamente por qué ese país no es una potencia, desde luego en el subcontinente y en el concierto de los países del mundo, pero como mínimo en el subcontinente. Realmente no se entiende, ¿no? Ha hablado usted de un cambio de moral prácticamente, ¿no? De un cambio de perspectiva que seguramente es fundamental. ¿Cuándo son las próximas elecciones presidenciales en las cuales podemos animarnos a empujar?
En octubre del año que viene, del 23, y yo creo que ahí se define, como en el 83 se definió si la Argentina quería reconstruir la democracia, en las próximas elecciones se define, se va a discutir si Argentina quiere encarar el desarrollo. Y coincido que es inexplicable que un país como la Argentina esté en una decadencia crónica como la que estamos viviendo. Y le voy a dar números. En el año 75, Argentina tenía 5% de pobres. Hoy casi la mitad de la población es pobre. En el año 60, la educación argentina era líder en América Latina. Hoy miramos los números de los vecinos con envidia. Yo tengo 53 años y he vivido 22 años en contracción económica. O sea, todos datos que muestran que hay pocos países en el mundo que sin una guerra han involucionado tanto como la Argentina. Por lo tanto, usted me interpretó muy bien. Acá no necesitamos una medida, una ley, un parche. Necesitamos una mentalidad nueva, un cambio de época, un nuevo paradigma. y eso se hace con toda la sociedad empujando, porque hay mucho status quo que no quiere que nada cambie, porque a muchos le va bien cuando a la mayoría nos va mal. ¿Y cómo se cambia eso? Bueno, con millones y millones de voces empujando para nuevo paradigma, que es lo que nunca se ha hecho en Argentina. Hemos probado de todo, menos el camino al desarrollo. Eso es mucho más inversión en educación, en ciencia, tecnología, vinculada a la producción, con un país confiable. Y bueno, me parece que los argentinos están empezando a entender que no hay soluciones mágicas, que no podemos depender de una buena temporada solamente de la agroindustria, y que necesitamos empujar a un país que tiene todo el potencial para, como usted bien dijo, ser un líder en la región.
Don Lorenzo.
Sí, buenas noches. Yo, la verdad que oyéndole, aparte de que me sumo a las palabras que ha dicho don Ramiro, de que dan ganas de apoyar, pero conociendo yo la región y viendo un poco los avances que últimamente se están experimentando, estoy pensando en el caso de Gabriel Boric en Chile, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, desde el punto de vista intelectual, los populismos que ahora estamos sufriendo en todo el mundo y de la manera
más... En Argentina,
más,
desde décadas.
No, yo creo que intelectualmente prácticamente nacen en Argentina, ¿no? Entonces, claro, viendo cómo se están produciendo estos populismos y se van extendiendo por la región, ¿no? Que venga un político con una visión más racional, democrática, de querer hacer un país, de tener proyecto, etcétera, ¿no? Contra esos populismos, pues a priori parece como difícil, ¿no? Parece como que es una labor casi épica, ¿no? Entonces, estamos viviendo Argentina, y por eso ponía el ejemplo de Chile, ¿no? De vuestro vecino, ¿no? Tiene la posibilidad de vivir un momento épico, porque lo que comentas, como cuando lo hablabais de la llegada de Alfonsín, etcétera, es que se trata de enfrentarse a la posibilidad de un momento épico.
Es una revolución ética, ¿no?
Sería una revolución ética, pero eso es posible. Es posible después de, sí, hablabas tú 40, yo creo que más, yo creo que es 70 años lleva Argentina casi embuida,
salvo
pequeñas paréntesis, ¿no? Embuidos en estos cantos de sirenas del populismo.
¿Tiene ¿Es esto usted posible? Esperanza y es optimista, don Facundo?
Bueno, la verdad que sí, como decía un gran intelectual italiano, a veces tengo el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. Y bueno, los argentinos, como bien dice, me gusta lo que dijo Lorenzo, porque interpretó bien el punto. Necesitamos la enorme tarea de convertir la resignación en esperanza. La sociedad está resignada después de décadas de fracasos, de aumento de las desigualdades, de la pobreza, de políticas fallidas. Y es una enorme tarea, una epopeya, le diría, una épica que hay que hacer. Pero si no lo hacemos, podemos no hacerlo, y ahí déjenme volver a mi profesión madre, que es la de médico. A veces los pacientes están complicados, y bueno, hay tratamiento correcto que requiere esfuerzo, tiempo, pero también pueden no hacer el tratamiento, pero van a estar peor. Si Argentina no hace el tratamiento correcto y sigue en esta dicotomía falsa que tenemos desde hace décadas, discusiones estériles, va a estar peor. Entonces, es la lucha de nuestras vidas. El mundo cambió, se viene un nuevo mundo post-pandemia, en una nueva revolución industrial, y se va a venir una nueva Argentina, una nueva región, y el desafío es la lucha de nuestra vida, es el desafío de nuestras vidas. ¿Y cómo se hace esto? Porque lo he pensado varias veces. En el 81, dos años antes de que Alfonsín empiece el ciclo democrático, el dictador Galtieri dijo: las urnas están bien guardadas. Y luego sucedieron una serie de eventos donde la sociedad, entre ellos la guerra de las Malvinas, pero también la sociedad, pidió vivir en democracia. Así que los cambios sociales a veces suceden rápidos. Y yo creo que hay un momento en que la sociedad está agotada de las recetas fáciles, de los populismos, de los vendedores de humo, como decimos en nuestro país. Y yo lo he vivido, y les puedo contar, Eduardo, que en marzo del año pasado yo no pensaba ser candidato, era un científico, viajaba por el mundo, médico, un emprendedor, docente, y bueno, el Partido Radical me vino a buscar y yo decidí ser candidato, y en un mes casi de campaña sacamos casi el 40% del voto de la coalición opositora, ganamos en la mayoría de los distritos de Buenos Aires, hubo una repercusión enorme en el país, así que hay una sociedad todavía en la Argentina una gran parte de la sociedad que está esperando esta epopeya. Y bueno, es la lucha de nuestras vidas. Yo creo que si la sociedad no acompaña, ningún líder lo va a hacer. Pero si no lo hacemos, vamos a vivir en este populismo más profundamente, porque estamos viviendo en épocas tribales. Si uno me pide a mí definir esta época, le diría que es una época tribal, no solo en la Argentina, en Estados Unidos,
todo el mundo,
en Europa, en todo el mundo. Ahora, si no hacemos algo racional, pero también con atracción, con carisma, que ese es el desafío, lamentablemente el tribalismo va a prevalecer. Bueno, es el desafío de nuestras vidas y acá estamos para luchar.
Déjeme decirle para despedir que, a pesar de todo, Argentina, a pesar de todos los problemas que arrastra durante décadas, no es un estado fallido, lo cual pasa en otros lugares de Latinoamérica, con lo cual yo también confío con ustedes en que salga adelante ese gran país que tiene guardado dentro. Don Facundo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabe usted que desde este programa estaremos dispuestos a apoyarle en la medida en que podamos. Muchísimas gracias.
Muchos saludos, Facundo.
Gracias a ustedes, un gran placer.
Un abrazo.
Gracias, Eduardo. Muy buenas noches, don Ramón, don Lorenzo, amigos. Hasta el próximo miércoles.